Capítulo 15 de Un Nadie. El sol se hundía en el horizonte y también desaparecía la esperanza de poder hallar el camión. Sombras largas estiraban sus brazos sobre la tierra seca y los millones de mosquitos salieron para recrearse en los bosques buscando lo que más codiciaban: sangre.
Juan, no se encuentra en ningún lugar,
expectoró Hans, deteniéndose para mirar mientras que caía sudor de su quijada como un grifo mal cerrado.
¿Quién sabe? Pueden haber llevado el camión.
Otto respondió apoyándose fuertemente en un bastón que ayudaba a soportar el peso de su cuerpo.
Bueno, si es cierto lo que Juan dice, tiene que estar aquí. Ojalá estés en lo cierto,
respondió Hans, sopando el sudor de su rostro con un solo movimiento de la mano y tirándolo al suelo. Pienso que deberíamos mirar en el camino si es que vamos a hallarlo, postuló Juan.
Ni sé dónde estoy en medio de estas ramas.
¡Ja! Vos salís a la brecha y estás perdido de veras. Todas son iguales, todas derechitas, aburridas, yendo rumbo a ningún lugar,
dijo Otto, apoyándose contra un tronco seco de Ulala.
No, ¿sabes qué? Ya que tanto quieres ir para allá, vámonos,
dijo el anciano indicando por cuál lado quedaba la brecha más cercana.
Pero no podemos buscar mucho más, porque se oscurece y estos zancudos me están matando.
Le dio un lapo a uno que estaba perforando su espalda. El muchacho siguió detrás de él mirando en derredor por si viera un 4x4 en medio de las ramas.
Juan, creo que veo tu huella otra vez,
dijo Hans, inspeccionando una diminuta ondulación en la tierra rojiza. Otto se aprestó para mirarla de cerca. Los tres siguieron adelante agachados, buscando la siguiente huella.
¡Ah! ¡Ahí está!
Exclamó Juan, indicando el camión rojo, apenas visible entre medio de las matas espesas. El muchacho fue el primero en correr hacia él y buscar la forma de pasar alrededor de unos espinos y de repente se paró y se tapó su boca y su nariz con la camisa.
«Vas a estar bien»,
respondió Hans al acercarse al muchacho. Puso una mano sobre su hombro y llenó sus pulmones a fin de contener la respiración.
¿Qué pasa? ¡Vámonos!
Los pies del mayor del grupo levantaban tierra al pasar por el lado de los otros dos e internarse en medio del monte. Luego él también paró en seco y retrocedió. Se había levantado una nube de marihuís del suelo al empezar a ponerse el sol y el sudor fresco les daba pasión. Pero eso no fue porque se detuvo el grupo. Otto tosió repetidas veces y luego dijo,
¿sabes? Cuando uno se envejece pierde alguno de los cinco sentidos, y eso siempre molesta, pero ¿por qué no hubiera perdido mejor mi sentido de olfato?
Juan se dobló y su estómago entró en espasmos tratando de devolver todo.
Vas a estar bien. Entremos aquí, terminemos el trabajo antes que se haga más tarde.
Hans le animó, caminando resuelto entre las ramas y caraguatas. Dio la vuelta y se encontró mirando derecho a la máscara del vehículo. La puerta del chofer estaba abierta de par en par y parecía estar lleno de moscas.
¡Ah, Shaisa!
Gritó Otto.
¡Malos olores!
Lentamente se enderezó y se acercó para ver por sí mismo el camión.
¿Ya estás viniendo, amigo?
Juan sacudió la cabeza y a continuación hubo más confusiones y por fin se acomodó en el suelo. Hasta mientras los hombres examinaron el camión. Por dentro parecía estar en buenas condiciones y el volante saltado del lugar obviamente podría arreglarse. Solamente hacía falta asegurarlo con correas de cuero que el chaqueño le sirve en lugar de alambre de amarre y ligaduras de goma. Les llamó la atención que no había ningún cadáver, solo unas cuantas manchas de sangre y de té que se había derramado. El asiento del chofer había sido reclinado y estaba cubierto con mugre oscuro.
¡Alcánzame ese trapo en la bolsa, Otto!
El otro hombre animó. En respuesta, el otro bajó su bolsa de cuero de su cuello y rebuscó hasta hallar una camisa vieja y se lo tiró a Hans.
¡Uf!
El mayor de los viejos se agarró de las espaldas a enderezarse.
¡Esto es por demás!
Se quedó y siguió.
¡Salgamos de aquí enseguida! Bueno, si me das una mano enseguida nos iremos,
dijo Hans entre dientes, indicando con su cabeza el camión. Juan lentamente caminó alrededor de las ramas y comenzó a mirar lo que había. El cuerpo de Guillermo obviamente había sido sacado del vehículo. Alguien también había tratado de acomodar el nuevo volante, pero no había terminado por falta de tiempo, parece. Pero parece que no habían podido terminar por falta de tiempo. El muchacho, con cara pálida y ojos saltados, halló asiento en el suelo y a varios metros de los dos hombres mientras que ellos trataban de acomodar el camión. Hans se metió debajo de las llantas e hizo una exploración. Otto colocó un par de piedras grandes y las puso debajo del puente metálico en dirección de la puerta del pasajero. Luego colocó un gato encima de las piedras y empezó a levantarlo.
«Me vas a aplastar como un sapo si se mueve una de esas piedras», dijo Hans con risa seca. «No se va a mover, a menos que Juan no se dé de ideas y las patea», respondió Otto.
Juan se rió, secando los ojos al levantarse y caminar hacia los otros dos hombres. Justo en ese momento, el vehículo se balanceó un poco.
¡Épole! ¡No, no!
Gritó Hans y se salió de debajo como una punta de chicote. «Usted debería estar en una película de Jackie Chan», bromeó Juan, pero los otros hombres se miraron sin saber de qué se trataba. «Es pues un actor chino, muy ligero, buen peleador y por demás de chistoso».
«¿Algo como Charlie Chaplin?»,
preguntó Otto, rascando un costado de su cabeza donde le quedaba un poco de cabello. Juan asintió, pero ya fue él que no sabía de qué estaba hablando el otro. Los dos hombres trabajaron duro para arreglar el volante antes de la oscuridad. Hallaron retazo de soga y alambre de amarre y un pedazo de cadena para unir las piezas rotas. Después de más de media hora, los hombres estaban sudando copiosamente, su piel brillando en los últimos rayos del sol y cubiertos además de aceite y grasa. No le podían convencer a Juan que les ayude. Él se sentó en un lado trazando figuras en la tierra. El sol se tendió rojo como sangre en el horizonte. Mosquitos empezaron su último desfile con ganas. Millones de mosquitos por todos lados. Juan miró contra el sol y vio suchas negras que descendían por cantidades. Dos o tres a la vez empezaron a bombardear el grupo. Por fin uno aterrizó cerca de Juan y caminó mirándole a los ojos. Juan le tiró una piedra y alzó vuelo con sus alas enormes. Al poco rato dos más aterrizaron, más cerca ya, a menos de 5 metros. Él tiró otra piedra y alzó vuelo, pero el otro solo dio un salto pequeño y bajó la cabeza nomás.
«¡Corre a estas aves odiosas! ¡Fuera de aquí!»,
clamó Otto. Estaba sentado en el asiento tratando de encender el motor. Hizo el intento, luego arrancó, pero pronto se apagó de nuevo. Aterrizaron más aves. Parecían burlarse de la presencia de los hombres. Juan se corrió y gritó para espantarlos. De repente se tapó la cara y cayó al suelo como una piedra.
«¡Juan! ¿Qué pasó?»,
gritó Hans al correr hacia el muchacho y arrodillarse en su delante. Juan seguía temblando como una hoja y resbalaban sus pies al retirarse del lugar donde cayó. Se cubrió la cara y lloró, lágrimas brotando de sus ojos. Hans trató de agarrarle, pero no pudo atajar al niño. Juan se dio la vuelta para correr, pero se tropezó y cayó sobre el suelo duro, llorando a borbotones.
«¿Por qué? ¿Por qué?», imploraba.
Agarrándose de las rodillas, quedó desplomado en la tierra. El cadáver que había sido el cuerpo de Guillermo estaba ahí abierto y expuesto a la naturaleza. Era ampollada y reventada, derramando sangre muy oscura. Su piel parecía de todo azul en esta luz mortecina, y sus ojos negros estaban abiertos, congelados, como si pensaba en algo profundo.
«Vámonos».
Susurró Hans, buscando palabras. Se arrodilló y abrazó al muchacho contra su pecho. Otto se acercó y también empezó a lagrimear ante tal macabra escena.
«¿Por qué?»,
gritó Juan, respirando pesadamente en contra de su camisa polvorienta de Hans, bien prendido en su brazo mientras temblaba. Apoyó su espalda contra una roca y miró al cielo. Aparecían las estrellas una por una, artísticamente llenando el cielo oscuro con inspiración, pero se veían borrosas a causa de las lágrimas. Aves negras volaban arriba, pero a Juan ya no le importó. Volvían a descender para arrancar tejidos del cadáver, buscando su alimento en la frescura de la noche. Lágrimas cursaron los mismos caminos olvidados en las mejillas del muchacho, cayendo sin sentido hacia la tierra. Hans se levantó y caminó hacia el vehículo sin saber qué hacer.
«Vamos, amigo», ofreció Otto,
dándole una mano callosa. Juan la aceptó, dejándose poner sobre sus pies. El anciano le guió hasta la camioneta y le invitó agua. Hasta mientras, Hans había sacado una pala y una carpa de la carrocería. Las huchas molestosas le abrieron camino. Ágilmente cavó un hueco no muy profundo en la tierra seca y de color gris. Él puso la mitad de la carpa dentro del hueco, luego volteó los restos del cuerpo de Guillermo encima, juntamente con una legión de moscas que se movían como alas oscuras. El viejo, ya cansado, envolvió el resto de la carpa encima del cadáver ensangrentado y luego alzó de nuevo la pala. Echó tierra encima del rostro de este hombre desconocido y levantó un montículo encima. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas y susurró suavemente.
«Espero que encuentres mejor hogar. Dios te bendiga».
Se secó la cara con la manga de su camiseta y se alejó.
«¿Por qué todo tiene que acabar así?»,
dijo Hans para sí mismo, mordiendo el labio y sacudiendo la cabeza en protesta contra el cielo ya bastante oscuro. Se subió al asiento e insistió con el arranque. Esta vez resultó. Juan se sentó en el segundo asiento con la cabeza entre las rodillas, tiritando. Otto le puso el brazo encima, consolándole en silencio. Hans enganchó el retro y salieron de las sobras del monte y se internaron en la penumbra.